LR1, Radio El Mundo, 1070 kHz, AM, Buenos Aires, Argentina.
Un programa de radio, ni una alternativa válida, ni una opción diferente. Se trata, eso sí, de un programa de radio que es la envidia de los hombres y la admiración de las mujeres. Demasiado tarde para lágrimas. Con Alejandro Dolina y un equipo que está buscando su mejor forma. Locución y frases oportunas, Guillermo Estronati. Producción, Patricia Clavijo. Operación técnica, muchísimas personas. Miradas sagaces e inspección general, Fernando Marín. Con ustedes, los intérpretes.
Buenas noches, señores. Buenas noches, Guillermo Estronati.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bien, vamos a agradecer algunas cartas. Bien. Están los muchachos de la televisión alemana.
Y es verdad,
oye. Que han venido porque creen que este programa tiene algo que ver con el tango. Y mentira, este programa no tiene nada que ver con el tango. Pero, de todos modos, es bueno. No sé si es bueno, pero... Es oportuno reflexionar un poco acerca de esta situación. Viene alguien que... Bueno, pues no conoce muy bien lo que el tango sea. Y trata de averiguarlo aquí. No aquí en este lugar, digo aquí en Argentina. Pero, ¿será posible que ocurra tal cosa? Digo, ¿será posible que la información que se lleven sea cabal? Admitamos que hay unas ciertas dificultades. Hay unas ciertas dificultades. Porque podría ocurrir que se entrevisten ellos con las personas equivocadas. Recién le decía yo a alguien que está el mundo lleno de personas que creen saber aquello que no saben. Entonces, bien, podría ocurrir que estas personas, pues, le pregunten a alguien, ¿sabe usted de tango? Sí, diga el tipo, creyendo honestamente que sabe. Y por ahí no sabe el tipo. ¿Qué es el tango? Bueno, el tango, dice, es un baile que sale de las entrañas mismas de nuestra alma. Mentira. Mentira. Yo no sé nada del tango. Me han enseñado, eso sí, algunas muy pequeñitas cosas mis amigos sabios, diría yo, sin esta palabra antipática. Por ejemplo, alguien me enseñó a mí que el tango ha de hacerse con el 50% de lo que uno tiene. Hay que poner solamente la mitad. Y la otra mitad debe guardarse en el rincón más oscuro del alma. Esto quiere decir que hay que desconfiar de los que hacen, que tocan o que cantan tango, ¿eh? A los gritos y poniendo todo de sí. El que pone todo de sí no pone nada de sí. Me han enseñado también que el tango no es únicamente una melodía con un dibujo rítmico determinado, sino antes bien una colección de géneros artísticos, entre los que están, los que está la música, pero hay también una poesía tanguera, y hay una plástica tanguera, ¿eh? Y hay, tal vez, modestísimamente, una manera tanguera de ver el mundo. Esto me lo han enseñado también. No sé si hay otras cosas que saber. Sí que hay unos temas que son tangueros. No de un modo taxativo, pero hay unos temas que aparecen con mayor frecuencia en el tango que otros. Casualmente no es el tema del hombre abandonado por una mujer, como dicen algunos giles. No es ese. El tema aparece, sí. Caramba, ¿cómo no va a aparecer el desencuentro amoroso en un género artístico?
Pues sáquele usted al legado artístico de la humanidad el desencuentro amoroso y verá cómo amenguan las bibliotecas. Amenguan tanto las bibliotecas como el tango. Pero hay otros temas que son tangueros. Y que además aparecen muy poco en otros repertorios del cancionero mundial. Esto es la angustia, por ejemplo, ante el paso del tiempo. La angustia ante la muerte. Estos temas aparecen poco, digamos, pocas tarantelas hablan del hombre consternado porque el tiempo pasa. Muy pocas. Muy pocas. Casi ningún cha-cha-cha. Esto es un tema tanguero. Pero este tema tiene ramificaciones que van desde la mera nostalgia hasta la gigantesca perplejidad del hombre que se pregunta quién se robó mi niñez. Que esto es ni más ni menos que una preocupación metafísica puesta, como decía mi amigo Mario Matas, al alcance de las muchedumbres. Estos temas, el estilo tanguero, cierta austeridad que es propia no solamente del tango, sino del arte criollo todo, hacen que el tango sea una creación verdaderamente original. Y a mí me gustaría decirles a los amigos de Alemania que creo que los argentinos hemos sido capaces de pocas otras cosas tan originales y tan propiamente argentinas como el tango. Esto es lo que tiene que decir uno que no sabe nada de tango. Más que aquello que se le ha pegado después de tantos años de escuchar discos, de escuchar a Godoy, de escuchar a Larrea, de escuchar cantores, de escuchar a mis amigos los guitarristas Soria y Rolón, de tocar uno mismo la guitarra aficionadamente, después de tantos años a uno se le quedan pegadas dos o tres cosas que son esas, que serían las que yo les diría a quien me preguntara desde fuera qué cosa es el tango. Pero no sé si basta, porque me gusta más lo que Bertrand Russell llamaba la definición ostensible, que es mostrar una cosa y decir, el tango es esto. El ama de casa es también un ser humano, se llama la sección que empieza ahora y que comienza con el lenguaje del bebé. Instrucciones para que las madres puedan entender lo que sus niños quieren decirle. Pues suele ocurrir que los pequeños de 4 meses le digan cosas a sus madres sin que éstas comprendan nada.
Y viceversa también.
También. De manera entonces que tienen lugar llamados telefónicos de pobres mujeres que nos dicen: mi bebé me dice algo, pero no alcanzo a comprender de qué se trata. Bien.
Llorando.
Los balbuceos y los gestos del bebé son señales comunicativas, lamento informar, muy importantes, que indican la evolución de su desarrollo mental.
Del desarrollo del bebé.
Del niño.
Los siguientes ejemplos ofrecen una pequeña guía de normalidad en el desarrollo del niño y con respecto al lenguaje, lápiz y papel, amiga.
Me gustan los ejemplos, a ver.
A los 4 meses, el bebé gira la cabeza hacia el sitio de donde provienen las voces. ¡Ah! Mirá qué pícaro. Antes no. Antes de los 4 meses, el bebé hace exactamente lo contrario. Usted le habla y el tipo mira automáticamente para el otro lado, lo cual genera innumerables confusiones. La menor de las cuales no es, por cierto, aquella perplejidad que siente el que es mirado por el bebé sin haberle dicho nada.
Yo no hablé.
Crece entonces, pues, en la obligación de decirle algo al bebé. Allí es cuando le dice algo y el bebé inmediatamente mira para el otro lado. Algunas personas llevan como una rémora esta costumbre tan temprana y a los 23 años todavía hacen lo mismo. Uno les habla y miran para otro lado. Bien,
es verdad.
A los 14 meses, anote señora,
10 meses más,
el bebé comprende un mínimo de 3 palabras.
¿Y
por ejemplo, la psicopedagogía apabulia? Y un máximo de 106. Hay bebés que conocen el preámbulo de la Constitución.
A los 21 meses, los bebés ya conocen 50 palabras, aunque no estén en condiciones de decir cuáles. Conocen 50 palabras. Y ya están capacitados para formar frases de dos palabras.
Ah.
Meritorio lo de los niños, ¿eh?
Sí, sí, sí. Homero versifica. No está mal.
A los 36 meses. Ah, chico grande, 3 años.
Bien. 3 años, ya está.
Poseen un vocabulario de aproximadamente 250 palabras, que es más de lo que pueden decir muchos escritores que yo conozco. Y usan los pronombres yo, vos, él correctamente, dictamen que también es aplicable al caso anterior. Según los expertos, una frase desconfiable. Insisto, ya lo he dicho con respecto a otras frases, pero según los expertos es también un giro que despierta mi mayor desconfianza. Todo lo que se ha dicho después de la elocución, según los expertos, generalmente es falso. Por ejemplo, según los expertos, los astros influyen en el destino de las gentes. Desconfío. No es que desconfie de los astros, desconfío de...
del que lo dice.
El introito, según los expertos. Bien. Según los expertos, estos ejemplos están dados por la edad promedio del desarrollo oral. Sin que yo sepa lo que esto quiere decir.
Pero sigue desconfiando.
Los padres deben saber que el desarrollo del lenguaje varía mucho de niño a niño. Y bueno, entonces no generalicemos. Algunas variaciones en estos ejemplos no deben preocupar demasiado. Asimismo, para ayudar a los chicos a que hablen mejor, lo indicado es hablarles especialmente en forma clara, incorporando de a poco nuevas palabras y frases más complejas.
Articulando bien.
Sí, como los locutores.
Sí, ¿eh? Algunos.
Porque, claro, si usted le habla bien, está bien, ¿eh? Hay padres que le hablan bien. ¿Cómo van a hablar los pibes?
Como el muchacho ese que vende en la ferretería, que lo hace usted.
Y
Sí.
Pero no, hay también aquellos que recurren, para comunicarse con el niño, socolor de cariño, a los idiotismos.
Entonces, ¿qué dice?
¿Qué dice? ¿Cómo te llama? Bueno, esa forma de hablar que hace que el niño, que ya de suyo toma a su padre o a su madre como paradigma, crea que esta es la forma correcta de hablar y aplique ese mismo criterio en su vida, y después tienen 30 días y se queda che.
Las abuelas.
Y así lo indemnizan sus amigos con apodos tales como chichichuchi, todo eso, ¿eh?
De la abuela, quiere mi ninina, le dice la abuela. Dame una mandarina.
Señora, si su problema no son sus hijos, sino antes bien los muñequitos de peluche, habrá de decirse que los muñecos de peluche se ensucian y apelmazan por el uso constante. Se me dirá que también podría aseverarse esto mismo de los niños. Bien. Sin embargo, los muñequitos de peluche de tela sintética pueden lavarse en el lavarropa, cosa que no ocurre con los niños. O al menos creo que no ocurre.
No ocurre.
Pero si usted no está segura del material o tiene muñecos de lana, lo más efectivo será recurrir a una vieja, a una vieja receta. Mezcle partes iguales de bicarbonato y jabón en polvo y cubra todo el muñeco. No tiene nada que hacer la gente, va que andar limpiando muñecos. Los muñecos de peluche, dejalo que junten mugre. Si es mugre pura eso.
Lava las camisas y los pantalones míos.
Pero claro, tiene razón usted, señor. Estoy lavando ahí los muñequitos de peluche, yo ando hecho un croto ahí.
Mirá los puños de esta camisa.
Mirá los puños de esta camisa que no se sabe de qué color es. Escúcheme.
El cuello percudido.
Dice, deje actuar media hora.
¿Media hora?
Sí.
Caramelo.
No sé a quién. Y luego se pide enérgicamente y pásele la aspiradora de mano al muñequito de peluche.
Hay que tener tiempo.
Hay que tener tiempo y gano. Habría que hacer un club de mujeres que no tienen nada que hacer. En realidad estoy pensando que casi todos los clubes de mujeres son de mujeres que no tienen nada que hacer. Pero mejor que no lo diga, porque si no... Señora, para mantener a la vista y ordenados los pequeños elementos que pueblan los estantes del garage.
¿Qué garage?
O la cocina o el lugar de costura. Ah, todas esas porquerías que uno tiene por ahí. Bueno, dice que hay que atornillar debajo de cada tabla de madera, se referirá a los estantes, ¿no? La tapa de los frascos de mayonesa, mermelada o cualquiera que tenga rosca. Pará, ¿ves?
¿En qué lugar?
Espérese, espérese. Luego, coloque los tornillos, clavos, hierbas aromáticas, en los frascos y enrósquelo a sus tapas.
¿Sabés cómo es?
Lo pone colgando. ¿Me entiende? En vez de ponerlo arriba del estante, usted el frasco, usted clava la tapa rosca abajo del estante. Y después viene con el frasco y lo atornilla. Y le queda colgando. Mire, a mí no se me hubiera ocurrido una cosa así nunca. ¿Sabe cómo queda? Horrible.
Pero se aprovecha más lugar.
¿Por qué?
Digo yo.
No, da usted la impresión de tener una casa loca, bien chiquita.
Y se va corriendo.
Y se va corriendo, dice, pero ¿esta qué hace?
Electromagnetismo.
Está loco este. Pero qué fantástico, ¿eh? Claro, para esto hay que conseguir frascos con tapa que tenga rosca. De manera que usted va al almacén y dice, deme un frasco con rosca. Dice, ¿pero de qué? Un frasco con rosca, ¿de qué hay? Dice, tengo mayonesa, mermelada,
Jalea,
todo eso. Déjeme cualquiera. Primero que no es lo mismo una mayonesa que una jalea. Mire, a mí yo lo voy a tirar lo que haya de eso. Porque a mí lo que interesa es guardar una tuerquita que tiene mi marido, que las pongo del lado de abajo del estante. ¿Y usted por qué no hace lo mismo, señor almacenero? Destape los frascos de mermelada, clava la tapa al estante, la atornilla de nuevo, cuando viene un cliente la desclava y se lo da. Dice, no, porque van a decir que con la tapa agujereada me entran los gérmenes patógenos. Dice el comerciante. Bueno, fantástica. Yo he pasado cerca de la demencia muchas veces, pero tan cerca como ahora, nunca. Señora, remedio casero con ajo, señora. Ajo, colorado el ajo, ¿se acuerda? El tipo con la riestra ahí, ¿eh? Para los resfríos y enfriamientos, ajo con miel, ¿eh? Una cucharadita de café varias veces al día, ¿eh?
¿De café o de ajo?
La cucharada de... una cuchara de café. Ajá. Siempre se dice en esta girada.
Sí.
Tiene razón.